Bienvenidos a nuestro programa. El martes 17 de noviembre de 2020, por vía Zoom, SEMI se reunió para presentación del libro nuevo de nuestra amiga Verónica Nejama, Las mujeres me dieron alas y los hombres raíces. Les invitamos a escuchar la grabación.
Tenemos la inmensa suerte de presentar hoy el segundo libro de nuestra amiga y compañera Verónica Nejama. Vera es nuestra amiga, compañera, es el alma de SEMI en el sentido de que es una persona alegre, simpática, carismática, que siempre está ahí, que es la persona que siempre le gusta, aunque sea con una broma, profundizar en todos los temas que tratamos, que lo hace de una manera que resulta siempre agradable y didáctica, porque ella es en el alma, en su alma es pedagoga, y siempre es un placer escucharla. Y no solo un placer, que todas aprendemos, porque ella se licenció, tiene una maestría en arte, en letras, pero a la vez es licenciada en químicas, o sea que combina esas dos facetas de letras y ciencias, que me parece que es muy especial poder ser de letras y a la vez de ciencias. Generalmente todas somos o de letras, y ella combina esas dos facetas con una naturalidad y a la vez, ya lo he dicho, con pedagogía y profundizando. Ella no ve los temas superficialmente, siempre va al fondo de lo que está tratando, y para eso hay que ver nada más las charlas que hemos tenido la suerte de tener con ella en SEMI. Como sabéis, Verónica nació en el seno de una familia judía sefardita. Ella nació en Alejandría, una ciudad, por lo menos para mí, mítica desde el punto de vista de la literatura un poco, pero tuvo que salir en 57 después de la guerra del Canal de Suez. Su familia tuvo que emigrar forzosamente. No fue, aunque tuvo mucha familia, muchas personas de su familia que fallecieron, que fueron asesinadas, mejor dicho, en la Shoah, su familia emigró a través de Italia, llegaron a Venezuela, donde transcurrió su segunda infancia y su adolescencia, para luego volver a Sefarad. Escribió un primer libro que fue un testimonio un poco de la historia de su familia, que fue más que un testimonio porque luego lo noveló y nos dejó, para nuestra felicidad, el libro de las turquesas de su familia, que eran las turquesas de la baraca.
Mágica.
En realidad, Verónica ha tenido siempre la baraca. Tiene una familia maravillosa, que es su anclaje en este mundo, y ahora nos va a hablar de su nuevo libro, Las mujeres me dieron alas y los hombres raíces. Un título maravilloso, un título que promete mucho. Yo no he podido leer todavía el libro, en una edición muy bonita, muy cuidada, de Ediciones Nagreda. Son mujeres que trascienden su destino, hay varias protagonistas, y creo que no me toca hablar más. Quiero dar la palabra a Verónica, por favor.
Pues en primer lugar, Eva, agradecerte. Es quizás una de las presentaciones más bonitas que me han hecho, porque daba el aspecto humano, y yo sí quería decir que Zeni es parte de esas mujeres que acompañaron mi vida, porque en cada momento de tu vida tienes grupos que son los que te sostienen, y yo descubrí que las mujeres son como redes, porque hoy que se habla tanto de web, pues las mujeres hacemos una auténtica web que nos interconecta y que además de eso pues nos sujeta cuando estamos deprimidas. Nosotras todos los WhatsApps, que porque hoy lo hacemos por WhatsApp, pero cuando te sientes deprimida llamas casi siempre a una amiga, ¿no? Y quizás también esa endogamia que hemos tenido siempre las mujeres antaño, pero también esa capacidad increíble. Mi marido siempre decía, no lo entiendo, os reunís 30, habláis las 30 a la vez, os entendéis y además cada una da la respuesta adecuada, no lo puedo entender. Los hombres son como muchísimo más monodireccionales y nosotros tenemos esa ventaja. Ellos siempre han pensado, porque tenían unos gramos más de cerebro, con perdón del doctor, y un apéndice diferente, pues que eso les capacitaba para tener mejores oportunidades. Hoy, afortunadamente, eso se ha terminado. Entonces, yo quería, al hablar como umbral de mi libro, decir que es muy curioso, pero el primer título que yo puse no fue Las mujeres me dieron alas, sino que yo empecé al revés. Los hombres me dieron raíces y las mujeres alas. Y cuando decidí escribir a Susan, que aceptó leer el manuscrito, y la primera vez que nos vimos, creo que la primera y la única, porque después vino el COVID y no nos vimos más, pues me parece que fue a Rubén que se le ocurrió, y no acababa, ¿no?, por el texto de cómo estaba estructurado, y se le ocurrió permutar las frases. Dijo, ¿por qué no ponemos primero Las mujeres me dieron alas? Y creo que fue un gran acierto, porque entre todos, entre los tres, después de barajar otros títulos, decidimos que el primero, Las mujeres me dieron alas, pero porque obedecía mejor a la temática del libro, ¿no? Entonces, aquí aprovecho para agradecerles, que verdaderamente ha sido un placer trabajar con ellos. Toda la correctora, que yo nunca había tenido una, me ayudó muchísimo. Susan y Rubén estaban siempre, sobre todo Susan, siempre pendiente. La portada, que mi nieta Blanca, mi nieta de 17 años, había hecho un dibujo precioso.
Yo
leer el manuscrito, ella dibuja muy bien, y bueno, pedí que lo incluyeran porque pensábamos ponerlos en la contraportada, pero como era tan colorista el dibujo, tampoco es que le dio mucho tiempo, estaba de exámenes, pero fue un dibujo que me llegó al alma. Y durante un tiempo pensamos incluso en una portada de pájaros, porque las alas sugieren pájaros. Pero también las mariposas me resultan muy atractivas porque tienen alas muy frágiles. Yo creo que esa fragilidad aparente de la mujer es también lo que nos caracteriza. Buscamos amparos, buscamos apoyos, buscamos ayudas, y además la mariposa, en cuanto le quitas el polvito de las alas, ya no puede volar. Entonces, yo creo que esas redes que hacemos nos ayudan a tejer y a ampararnos y ayudarnos, y que no perdamos esa capacidad de juntarnos y de hacer tapices juntas en los cuales todas ponemos nuestras emociones. Pasando de que estoy mucho más contenta con el título, y agradezco el trabajo ímprobo que han hecho en la editorial, porque se hizo todo virtual, o sea, es que no nos veíamos para nada. Creo que después de esa reunión no nos hemos vuelto a ver. Ayer que vi a Rubén en la grabación de Shalom. Entonces, era mucho más difícil el no tener un soporte, el no poder verte, el no poder firmar un contrato, el no poder tener la feria del libro, firmar, etcétera. Entonces, lo que espero, porque ahora todo se hace, niños, ¿cómo se piden las cosas? Y todos responden por Amazon, en vez de decir por favor. Entonces, hemos perdido un referente sólido, pero yo sí espero que los libros de papel se sigan leyendo, porque yo creo que nada sustituye el peso, ¿no?, de tener un libro en las manos. El susurro este de las páginas cuando las giramos sería una pena, ¿no?, que al final acabáramos todo leyendo en el iPad, pero bueno, al final es importante. Entonces, creo que el título sí refleja bien esos dos conceptos que yo quería dar en el libro, que es la liberación de las mujeres, sí, muy importante, que no estoy minimizando eso que ahora llaman el heteropatriarcado, que parece que solamente ha hecho cosas malas, pero creo que es un error estar todo el tiempo culpabilizando a nuestros hombres actuales y nuestros chicos, que son maravillosos, todas tenemos hijos y nietos que son un ejemplo. Pero no es minimizarlo, o sea, parece ahora mismo que las pertenencias solamente existen si eres contrario a algo. ¿Os acuerdo? Os recuerdo ese chiste del judío en una isla desierta, que cuando le rescatan tiene dos sinagogas, y le dicen, ¿por qué ese dispendio de energía inútil? Dice, porque a esa no voy. Entonces, no es bueno tener una pertenencia por oposición a otros grupos. Yo creo que la pertenencia es una cosa y la conciliación, el aceptar la diversidad del mundo es otra. Y creo que es muy importante ese otro mensaje que yo quería dar en el libro, porque yo sí quiero que mis hijas y mis nietas disfruten de las ventajas que hemos conquistado las mujeres, pero no quiero que sea en detrimento de mis nietos o de mis hijos si los tuviera. Entonces, el volver a hacer el camino juntos, el buscar puntos de encuentro, esa conciliación y reconciliación, me parece muy importante en un mundo que lo único que está haciendo ahora es oposiciones. Los blancos contra los negros, los de derechas contra los de izquierda, eso sí. Los de. O sea, que es todo polarizar sentimientos, atizar rencores. Yo creo que eso es malo para la humanidad en general. Casi siempre lo que se han perseguido son minorías, y los judíos lo sabemos bien, ¿no? Que hemos sido a lo largo de la historia vapuleados, perseguidos, asesinados. Pero que hoy enfrentemos a las dos mitades de la humanidad, mujeres contra hombres, y ya después dentro hagamos grupos, me parece un camino muy equivocado. La segunda cosa que yo quería destacar, lo he dejado por si acaso alguien no se podía conectar, es que aparte de una novela de liberación, que es verdad, y el hecho de haber puesto yo hombres en primer lugar demuestra que soy un producto de mi época, donde verdaderamente todo lo organizaban los padres, los abuelos, los maridos. El segundo mensaje era ese mensaje de justicia, porque yo creo que para los judíos la justicia está más enraizada en nuestro ego cultural que casi a cualquier otra percepción, ¿no? O sea, el equilibrio. Y las mujeres hemos nacido en el costado, aunque la Biblia es un referente que te habla de igualdad, ni de la cabeza para que lo dominemos, que los pies para que nos pasen bien. Entonces, no es que esas prebendas que hemos tenido que conquistar no son un regalo, era un derecho de nacimiento, porque antes de ser hombres o mujeres todos somos seres humanos. También quería decir que yo para escribir, no soy una escritora tardía, empecé con 60 años, que es casi el final de la vida para nuestros padres, y solo he escrito al cabo de 10 años otro libro, o sea que prolífica cero. Aunque yo sabéis que escribo a menudo, que me encanta, y me meto en todas las conferencias, y me gusta escribir una revista Salomón, pero no es lo mismo hacer un artículo, una conferencia, que te metes de lleno en lo que estás haciendo, y luego carpetazo y vas a otras cosas, que meterte en un libro. Yo soy muy obsesa, reviso y releo, yo creo que lo he releído 100 o 110 veces, y buscas el balanceo de las frases, luego hay anacronismos, te equivocas, cambias, en fin, es muy complicado. Yo necesito como una motivación muy especial para ponerme a escribir. La primera vez es porque descubrí la historia de mi familia asesinada en Auschwitz, cuando yo hasta los 59 años no me había enterado de nada, porque era la época en que mucha gente lo escondía, y era como una herencia, como un legado que yo tenía que hacer a mis hijas, y un poco un homenaje a los que habían muerto, que no tenían descendientes. O sea, al final, de la familia Benveniste, de la que hablo en el primer libro, no queda nadie. O sea, queda mi tía, que ha cumplido en marzo 103 años, que va para 104, maravillosos, pero nadie más. Y pensaba que su hijo iba a llamarse Benveniste, porque se había casado con su tío y se quedó en nada. Entonces yo creo que les debemos, porque somos sus herederos espirituales. Y ese segundo libro ya no tenía, yo necesito una historia, porque imaginación no tengo, pero me doy cuenta de que la realidad es mucho más rica que la ficción. Entonces sí soy capaz de hilar, pero yo necesito un sustrato real. Y ese sustrato real, al mirar a mi alrededor, me di cuenta cuando falleció mi marido, que yo me había quedado primero huérfana, luego viuda y luego sola. Y eso, y además ya mucho más vieja, vamos a decir la palabra. Y en ese momento te das cuenta de que necesitas volver a encontrar tu sitio, volver a poner tus coordenadas, volver a reinventarte. Y esas son las alas que te dan las mujeres. O sea, por supuesto, yo, mis raíces, y ahora lo voy a contar, había sido algo que yo había un poquito obviado, simplemente porque cuando yo descubro con 10 años que a los judíos no nos quieren, yo no lo entiendo, yo soy pequeña, para mí Egipto era el parangón de la felicidad, incluso en Pascua yo decía, pero ¿por qué hay que irse a Egipto si estamos aquí muy bien, ¿no? Porque el mundo está hecho de musulmanes y de judíos, yo ni siquiera sabía que había católicos ni cristianos. O sea, imaginaros qué mundo tan pequeñito y tan reducido, cuando de repente te echan te quitan tus cosas, te insultan, aquella famosa canción de los judíos son gusanos, los musulmanes jazmines, ¿no? Y de repente yo descubro que hay otro mundo que es muchísimo más cruel, y sin llegar a los extremos de Irene Nemirovsky, que sabéis que me apasiona, yo decido que yo no quiero parecerme a esa gente a la que todo el mundo odia, porque en Italia éramos raros, en Francia éramos raros, y eso lo viví a lo largo de mi vida muchísimo. Entonces, el no tener raíces es muy duro, porque yo me definí un poquito como el nenúfar, ¿no? Lo llamo el síndrome del nenúfar. El nenúfar flota, se permite hermosísimas flores, pero al final está libre, no tiene un sustrato donde engarzarse, no tiene amarres ni amarras, pero al mismo tiempo es feliz, va haciendo sus flores, que duran más o menos, y va al filo de la corriente. También quiero decir que los dos libros que escribí, que parten de la realidad tiene muchos puntos oscuros, ¿no? Pero jamás quise hacer libros ni de duelo ni de consuelo. A mí me interesaba hacer un libro de ilusión y de esperanza. Y de hecho los dos terminan con unos mensajes de esperanza, de superación. El primero es de unos migrantes que al final consiguen hacerse un sitio. Y el segundo es de una serie de mujeres con unas realidades, algunas muy duras, mi caso en el fondo era el menos duro, y me sirvió mucho descubrir otras realidades que eran peores que las mías. La diferencia es que estaban mejor asumidas, estaban mejor enfocadas, mejor aceptadas. Y yo me di cuenta entonces que yo jamás me había asumido, porque yo siempre pensé que mi especificidad era lo que me hacía ser rechazada. Pero tuve la suerte por primera vez, y lo cuento en el primer libro, cuando conocí a mi marido, que precisamente mi especificidad fue lo que le había caído. Pero en ese momento yo no lo utilicé, no lo rentabilicé, no lo aproveché, no lo agradecí. Y poco a poco, en las secuencias de la vida te hacen darte cuenta que hay otras maneras de vivir. Pero no importa, no hay que arrepentirse de nada de lo que se ha hecho, porque el gran error que cometemos todos es no vivir el presente. Estamos siempre añorando el pasado, soñando en lo que hemos perdido o proyectando el futuro, que es una entelequia que no podemos hacer nada contra él. Lo único que podemos actuar es en nuestro presente. Y en nuestro presente tenemos todos una misión, porque hombres y mujeres que nos queremos hoy iguales no somos iguales. Tenemos una biología diferente y tenemos capacidades diferentes, aunque suene muy mal decirlo, hoy no es políticamente correcto. Pero nosotras tenemos esa intuición, esa biná que tienen las mujeres, y ellos tienen la fuerza física, tienen otras, hay características masculinas y femeninas. Luego la biología, nos guste o no, nosotras nos quedamos embarazadas, nosotras parimos, nosotras amamantamos, que son una serie de hándicaps, entre comillas, y de vínculos que se forman diferentes. Entonces, no es un desdoro decir que somos diferentes, diferentes, pero en funciones, en roles, aunque hoy las mujeres pueden ser absolutamente directores de empresa y los hombres maravillosos gestores del hogar, hoy somos casi intercambiables en roles y en funciones, pero no lo somos ni en esencia ni en misión. Las mujeres tenemos, hombres y mujeres tenemos la misma misión en la vida, y es hacer feliz, primero ser feliz en nosotros, y en este tiempo de pandemia lo necesitamos muchísimo. Si te aprendes a quererte y a perdonarte, puedes querer y perdonar a los demás, y puedes ofrecerles sonrisas en vez de lágrimas, porque al final todo el mundo se harta del que está todo el día llorando, que es muy desgraciado, que no piensa más que en su pasado, que te cuenta las batallitas. Y el otro día que estaba hablando con mi hermano, el psiquiatra, me estaba contando, y yo le dije, ¿por qué tus recuerdos y los míos no son concordantes? Primero, él de Egipto no se acuerda de nada, le llevo 14 meses, que tampoco es muchísimo. Entonces, si yo me fui con 10 años, él se fue con 9. No se acuerda de nada, o sea, ni de cómo era la casa, ni de la dirección. Yo me acuerdo del teléfono, de la dirección, de la disposición de los muebles, del nombre del club, y según escribiendo me iban volviendo. Pues él es como un tupido velo que como si no hubiese existido Egipto en su vida. Y entonces me estaba explicando, porque él es psiquiatra, dice que los recuerdos, incluso los pocos en los que concordábamos, de mi padre, que era un señor muy severo y que cuando hacías algo, desde luego no te daba un besito, no te decía, la próxima vez, cariño, no lo hagas, ¿no? O sea, yo me he llevado palizas hasta los 17 años porque me las merecía, ¿de acuerdo? Pero era otra forma de educar. Y entonces me explicó que los recuerdos se reinventan. Dice, tú crees que tus recuerdos son fidedignos y fiables, pero estos están pasados por el tamiz de tu cerebro, de tus circunstancias, de tu forma de ser y de la impresión que tú quieres dar a tu auditorio. Además, yo me he dado cuenta que soy una persona muy fantasiosa, no me invento, pero en el fondo son invenciones porque yo cuento que me caigo, lo cuento a lo mejor con más gracia, pero porque quiero suscitar algo. Pobrecita, la voy a acompañar, no la voy a dejar sola. Cuando yo conduzco, pues siempre tengo alguna amiga que me ha hecho de chofer y aquí hay varias. Entonces, es una forma, y además yo siempre he tenido a alguien que me ha sujetado, mi padre, y pasé de los brazos de mi padre a los de mi marido y luego a los de mis hijas. O sea, yo como adulta soy muy inmadura, no me he asumido nunca, y eso te demuestra que al final cuando tú cuentas cosas, las estás contando para suscitar en el otro una reacción que es interesada. Me dijo que los únicos recuerdos que son verdaderos y fiables son los recuerdos traumáticos. Cuando te ocurre algo muy gordo, se aloja en la amígdala, no se aloja en el córtex cerebral. Y entonces cuando tú lo reproduces es exacto, pero son solamente los recuerdos traumáticos. Entonces, por ejemplo, para mí ese trauma de Egipto, que lo tengo que reproducir tal y como yo lo viví, en la aduana y no sé qué, no sé cuánto, él decidió olvidarlo. No, es casi voluntario, yo decidí no volver a Egipto y olvidar el árabe. Pero también eso me causó un perjuicio, del cual yo no me di cuenta en ese momento. El hecho de aislarme, de parapetarme, de arrancarme las raíces, de decir, bueno, yo quiero ser como todo el mundo. O sea, yo aprendí en química que semejante disuelve a semejante y el único que no se distingue es la gota de agua, que está dentro del agua y tiene la misma densidad, las mismas propiedades físicas y químicas, y nadie la nota. Yo odiaba ser notada en el fondo. Y por desgracia, ahí fuera, donde fuera, yo nunca encajaba en los perfiles, ni siquiera en gordura. Cuando estaba flaca se llevaban las gordas y ahora que estoy gorda se llevaban las flacas. O sea, no hay. Y claro, cuando yo empezaba y llegué a España, que es cuando yo me daba un poco cuenta de las cosas, entre que decía, ¿dónde has nacido? En Alejandría, ala, exótico. ¿Cómo te llamas? Nejama Marsi. Bueno, pues ya te cuento, el título me lo hicieron dos veces, porque la primera vez pusieron Nejaina Marvi y la segunda Nejama Masai. Nejama Masai. Entonces, ya chocaba. Luego, cuando contaba que era de letras y estaba estudiando ciencias, se quedaban a cuadro. Pero ya cuando decía que era judía, aquello ya era, todo el mundo me iba a enseñar cuál era lo verdadero, porque yo estaba equivocada. Entonces yo decidí que no iba a contar nada y que yo me iba a disimular como los ratones en los agujeros y además recubrirme como de una especie de caparazón, que están muy bien los caparazones porque te impiden sufrir cuando te agreden, pero también me di cuenta mucho más tarde que te impiden también disfrutar muchísimo de lo que tienes, porque todo va filtrado por esa guata, todo va tamizado. Y entonces desprenderte de ese caparazón es muy difícil, ¿no? O sea, ya sabéis que los insectos cuando salen de su... porque ellos solamente crecen por golpes, entonces tienen que salir de su caparazón de quitina y en el momento y estar al sol absolutamente inválidos durante un tiempo que se los puede comer cualquiera hasta que vuelve a forjarse esa nueva capa. Entonces, si tú con la edad te das cuenta que te tienes que librar de la gente tóxica, que es muy difícil, ¿eh? Porque muchas veces la gente tóxica son tus jefes o los que crees ser tus mejores amigos, pero refugiarte en la gente que te aporta, que te ayuda, que te sonríe, que no es la sapiencia, es la experiencia la que te hace detectar a ese tipo de personas. Y luego encima la vida te quita las muletas que has tenido siempre, primero tus padres, y luego, en mi caso, pues mi marido, que era el que hacía todo. O sea, yo era la cuarta hija. Y además me venía fenomenal, porque yo siempre pensé que es mejor que otro haga por ti lo que tú no quieras hacer hoy. Son filosofías que no digo que sean las mejores. Para él la autonomía, la independencia eran fundamentales. ¿Qué me pasó? Que yo había empezado ese libro cuando él estaba. Y era ese libro de liberación, de mujeres, de... Y de repente, cuando él falleció, que yo no me lo esperaba de esa forma tan brusca, yo le escribí una carta que fue para mí esa catarsis que yo necesitaba hacer, restablecer mis prioridades, buscar otro tipo de referentes. Y esa carta me bloqueó durante 4 años. Yo no podía, porque yo decidí que quería que esa carta terminara el libro. Y eso me impidió, primero me hizo cambiar un poco toda la trama, porque ya le tenía que meter a él, porque al principio era un libro solo de mujeres, y si lo metía a él tenía que meter a mi padre, a mis hermanos, y ya está. Con lo cual tuve que volver a remodelar todo y reemprenderlo, y durante el confinamiento me sirvió para también para revisarlo y corregirlo. Pero fue una historia como muy de abrirse, ¿no? Porque también es verdad que el optimismo que tenemos, yo soy una persona muy optimista, pero eso es una cuestión de genética o de característica. Eso no dice quiero ser optimista o quiero tener una actitud positiva. ¿Te viene o no te viene? Pero ese optimismo te das cuenta que se resquebraja con la edad, porque ya ves el futuro más oscuro, porque nuestro acervo cultural está escrita esa falacia de cualquier tiempo pasado fue mejor, mentira, cualquier tiempo pasado fue peor, la humanidad siempre ha mejorado, y aunque nos dicen hemos perdido valores, no, cambiamos de paradigmas. Y no olvidéis nunca que la primera frase que critica a los jóvenes, bueno, la primera que yo recopilé, es de Aristóteles, que decía los jóvenes de hoy son muy inmaduros, no respetan, no tienen valor, era 330 años antes de Jesucristo. O sea que no es verdad, el mundo va mejorando. Pero ya hemos perdido la lozanía, hemos perdido el trabajo, hemos perdido mucha gente que queremos. Entonces, al final te das cuenta que te vas arrugando, que te vas haciendo más pequeño, que vas teniendo más miedos, que tienes más problemas y menos recursos. Entonces, caemos también en la trampa del autorreproche, porque tenemos tiempo de hacer balance. Todas las cosas que hice mal, qué horror, podía haber dicho, podía... Y en el fondo yo pongo una frase del libro que a mí me dolió mucho. Digo, lo único que uno siente son las palabras que no ha dicho, los besos que no ha dado y los perdones que no ha otorgado. Y eso es verdad. ¿Qué pasa? Que es maravilloso decirlo, es maravilloso reconocerlo, pero no es verdad que simplemente por pensarlo seas capaz de realizarlo. Entonces, cuando nuestra vida llega a un punto de inflexión, a mí me tocó primero con mis padres y luego con mi marido, debemos buscar nuevos objetivos, debemos... Ya no podemos ser tan útiles, ¿no? Pero sí es verdad que podemos ser agradables, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo único que se nos ocurre es hacer panegíricos a los muertos. Y es que los muertos no lo necesitan, los necesitan los vivos, los que están a nuestro lado. El decir gracias, no sabes lo que te agradezco, lo que has hecho por mí, te quiero. En el momento, en ese momento, tú que has sido cuidador, te vas a convertir en dependiente. Pero me gustaría no ser un dependiente, y aprovecho que tengo a dos de mis hijas en pantalla, que lo hagan por amor y no por obligación. Porque en el fondo, ¿qué queda cuando nos vamos? El amor que hemos sembrado, la empatía que hemos dado, el cariño que hemos dado, la herencia dineraria, pues bien, nadie va a decir, uy, qué mal, he heredado 1 millón de euros. Pero en el fondo, una vez que lo tienes, se te olvida. Pero el ir al cementerio a visitar a tus seres queridos, el recordarlos, el mirar una foto y que se te encoja el corazón, se te encoge, no, en el fondo se te ensancha. A mí me parece eso fundamental. Entonces, en resumen, yo escribí para dar las gracias a la vida y a mi gente pasada y presente, a todos los que estáis también aquí. Y encontré una frase, a mí me encanta encontrar frases y además tengo la suerte de retenerla. Dice, el suspiro es el aire que te sobra por alguien que te falta. No importa que suspiremos, ¿sí? Esos suspiros son una forma de ensanchar tu alma en vez de que te achique los pulmones, ¿no? Escribí también porque me fastidia esa deriva social de enfrentamientos. Me fastidia esas pertenencias que son por oposición en vez de por conciliación. Cuando yo era profesora en el Gavirol, mis alumnos me tachaban de feminista, ahora parezco el contrario, pero no es verdad. Me tachaban de feminista porque yo oía entre ellos muchas frases que eran muy machistas. Mi madre se lo pasa fenomenal mientras mi padre está trabajando todo el día, pobrecito, y eso no se compra modelito, me dan ganas de acomodarlo. Entonces me di cuenta que ellos estaban repitiendo a lo mejor estereotipos que tenían en sus casas, y contra eso sí había que luchar. Pero contra los chicos de hoy, que son los hombres de hoy que se implican, hombre, hay de todo, ¿eh? O sea, yo estoy hablando en general, siempre hay casos en que... Entonces, yo que soy abuela de 3 nietas, madre de 3 hijas, pero soy también suegra, que me parece un estado fenomenal, y que soy también abuela de nietos, insisto, quiero que disfruten todos de los mismos derechos, que no es en contra, una vez más, de un grupo para que el otro suba, ¿eh? Es un poco como, lo siento, no es política, ¿no? Que no hay que destruir el Estado de Israel para tener un Estado palestino. O sea, convivir me parece fundamental. Escribí, insisto, porque mis coordenadas vitales habían cambiado y yo tenía que buscar un nuevo sitio. Escribí para hacer un examen de conciencia y buscar esa identidad que yo durante años había metido dentro de ese caparazón y había obviado. Y te das me di cuenta en un momento de que yo era una persona con una capacidad camaleónica tremenda. Eso de querer parecerme a todo el mundo y de agradar a todo el mundo, en el fondo te hace mucho daño. Mientras me ha servido, me ha parecido muy bien. Además, yo no podía actuar de otra manera. No tienes tiempo cuando eres joven, tú estás metido en un barco, el barco fluye con la corriente y no dices, uy, voy a retroceder o cambiar de rumbo. Tú fluyes, tú flotas, lo tienes ya bastante con mantenerte con la cabeza arriba. ¿Qué pasa? Que cuando ya te haces viejo, estás más solo, te pones a pensar. Te pones a pensar y te das cuenta, que recordé una frase que yo les decía mucho a mis alumnos, ¿no? Y que la dije en otro foro, y cuando me enfrentaban al profesor de judaísmo, yo les decía, la fe es un poco el microscopio que te permite ver lo que la razón no te muestra. Entonces, el tener esa fe en muchas cosas, puede ser en Dios, puede ser en la vida, puede ser en la gente que te rodea, el ser positivo, el creer que la gente no está aquí para fastidiarte, sino para ayudarte, pues es tan importante porque al final es una educación para nosotros, pero mediatiza mucho la educación que damos a nuestros hijos. El no dar a los chicos, ya sabéis que yo soy una entusiasta de la educación y me parece que es realmente lo que mueve el mundo, ¿no? Pero ahora que tenemos menos tiempo, tenemos que aprovecharlo mucho más, tenemos que soltar lastre, tenemos que ser más permisivos y tolerantes, porque el ser, bueno, permisivos con los nietos, ¿eh? Con los hijos tenemos que seguir siendo, ¿eh? Pero ya no tenemos que educar a nuestros hijos al cuadrado, y cuando nos hacemos abuelas, que la mayoría de nosotras aquí somos abuelas, nos damos cuenta de lo importante que es el aquí y el ahora. El poder de amar sin restricciones. Para mí fue mi primer nieto romper el cordón umbilical con mis padres, dejar de sentirme hijas para sentirme por primera vez madre, que no abuela. Porque yo creo que con mis hijas, como mi trabajo me entusiasmaba, yo no fui todo lo buena madre que estoy viendo que son ellas. Yo fui mucho más fundada, mucho más de salir, de entrar, de trabajo, pero también porque yo tenía una muleta, yo tenía una red que era la que siempre recogía todo lo que yo no hacía. Entonces, insisto, sabéis también mucho en una cosa, que es la suerte, la baraca. Hay gente que la tiene y gente que no la tiene, gente mucho más valiosa que nosotros y que al final no consigue sus objetivos en la vida. La suerte es algo que te toca o no te toca y que hay que dar todos los días, hincados de rodillas, dar gracias a Dios por ella, ¿no? Para los que no han leído el libro, que son la mayoría, porque el libro ha llegado tarde y la distribución, insisto, ha sido un parto, lo siento por la editorial que ha tenido que hacerla, pero además me parece que la distribución va a ser fabulosa, perdonad. La novela consta de la vida de una serie de personas, de familias, y en ella hay tres mujeres, que son tres cuñadas, y una persona de servicio, digamos, que hace un poco de vínculo entre ellas. Indudablemente, y sobre todo para los que han leído Las Princesas Mágicas, porque una vez que pierdes el pudor con la primera novela, ya te atreves con más cosas, una de las cuñadas, Virna, que se parece a Vera, se llama indudablemente a mí. Es una exiliada que se va de su país con 10 años, que descubre ese rechazo que despiertan los judíos y durante mucho tiempo se mimetiza con su ambiente, se integra e incluso se asimila, ¿no? Pero va a ser el amor por sus padres, esas ganas de mantener una serie de tradiciones que van a hacer que cambie ese paradigma. Al final, esa reunión de mujeres que a veces parece un aquelarre porque son los no me acuerdo si puse los martes, recordando a Celi, que se reúnen todos los martes, que se juntan y que van a hacer juntas un viaje iniciático, con lo cual hablo mucho de la España en la cual vivimos las tres, de cosas que a los jóvenes les parecerán alucinantes, ¿no? O sea, la forma de relacionarnos con nuestros amigos, de tener novio, de mentir a nuestros padres para sacar cosas, o sea, es tan diferente nuestro mundo y hace solamente 50 años que yo era joven, entonces no es la prehistoria, ¿no? También es un ejercicio de sororidad. La palabra sororidad es bastante nueva, pero se usa muchísimo, como hace unos meses, resiliencia, que va un poco como la fraternidad, pero es la sororidad. Es esa confraternización entre mujeres que durante mucho tiempo hemos vivido en endogamia y nos ha permitido tejer esas redes de las cuales os hablamos, ¿no? Y además, me vino muy bien porque descubrí que, como el libro no es autobiográfico, es personal, no, no están los nombres, se reconocen mucha gente, pero me permitió con las licencias literarias dotar a las personas que yo quería de más cualidades y a las que no me gustaban o que me habían hecho daño de algunos defectillos, y además así premiar y castigar, pero sin ejercer violencia, ¿no? Pero para mí era un poco restablecer el equilibrio de mi balanza personal. Tus filias y tus fobias muchas veces te las tienes que comer. Bueno, las filias las puedes mostrar, pero las fobias las tienes que disimular. Bueno, pues en el libro le doy caña a los que no me caían bien, ¿no? Dentro de todas estas, Emilia es mi heroína, es mi ejemplo, es una persona a la que yo jamás podré emular. Emilia existe. Emilia es la mamá de mis dos sobrinas que tienen parálisis cerebral, y yo quise también hablar de esas dos niñas que han sido verdaderamente un referente. Sin darnos cuenta, han cambiado las percepciones de la familia. Son niñas que han tenido una vida muy difícil, pero imaginaros la vida que ha tenido mi cuñada, que ha sido una vida durísima, y sin embargo ella siempre aceptó su destino con una sonrisa, y era la que nos daba consejos, nunca de resignación, pero sí consejos de aceptación y de lucha. Entonces me pareció una persona coherente, leal, que aceptaba la existencia que le había tocado, o sea, ella no la cuestionó nunca, y con una entereza que hacía que nuestros propios desafíos, que los teníamos, porque la vida tampoco era tan fácil, parecían siempre niños. Hasta que conocí un día en Londres, en casa de mi hija Natalia, una señora que me contó su historia, que insisto, esa señora nunca vivió con nosotras, pero yo la metí en la historia porque su historia me pareció lo más terrible que yo había oído en mi vida. Esa señora estaba ahí trabajando y mandando dinero a su familia y se había reinventado no sé cuántas veces, ¿no? Entonces, es una persona real, la Eve, la boliviana de la novela, pero que nunca compartió nuestra vida, y menos de las tres cuñadas, pero para mí fue un poquito como el bastidor sobre el cual pude urdir la historia, ¿no? Ella, su vida era verdaderamente una provocación a las leyes sociales y familiares. O sea, cuando le dais su historia es como para llorar, y es una historia verdaderamente real, ¿no? Y tanto mi cuñada como ella me enseñaron a relativizar y a empatizar. El verbo empatizar, que es un verbo que a mí me encanta y que utilizamos poco. Soraya, que es la tercera en Lidia, casi fue mi cuñada, no lo llegó a ser. En la novela me permití que lo fuera. Era como mi hermana pequeña, era una persona también que había tenido una infancia dorada, maravillosa, que prometía mieles y leche y miel, y luego fue ácida y nada agradable. Y por primera vez yo me sentía protectora de alguien, ¿no? Porque ya digo que ni siquiera con mis hijas, para eso estaba ya mi marido, para proteger, ¿no? Me autorizó a contar su historia, o sea, las personas de las que más hablo me autorizaron, y las que no me autorizaron, pues yo no les pedí permiso, pero he cambiado suficientemente, por eso digo que la historia no es en absoluto biográfica, sus parámetros y sus coordenadas, para si se reconocen que no me puedan demandar, que todo hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y los hombres también son importantes, muy importantes, porque son los que me enraizaron. Antes los maridos, los padres, era un patriarcado, eran ellos que trabajaban, que organizaban, que decidían dónde ibas a vivir porque el trabajo del hombre era más importante, etcétera. Pero también me di cuenta que ellos no tenían tiempo ni de juntarse ni de hablar, porque los hombres no saben hablar más, muchas veces más que de cosas. Nosotros hablamos de sentimientos, o sea, no tenemos el pudor que tienen ellos, ¿no? Entonces, la forma que nosotros teníamos de hacer terapia existencial, ellos no la tenían, pero es que encima no les daba tiempo a construir ocios para el futuro. Las mujeres muchas veces no la necesitamos. Nosotros tenemos muchos grupos de amigas, muchas de las cuales estáis aquí, y nunca vamos con un propósito a las reuniones. De hecho, cuando una amiga que está, que es Elizabeth, intenta organizar alguna reunión con un propósito, al final nos vamos y no hemos hecho nada de esto. Nos basta con hablar, con charlar, con intercambiar, con hablar de nuestros hijos, padres, abuelos, y ya está. Y se nos ha ido las 4 horas. Es una ventaja en la cual las mujeres ganamos a los hombres por goleada. Lo siento por el doctor Edel, pero es así. Entonces, cuando mi marido murió, insisto que su pérdida me paralizó, pero insisto, el título no es un axioma, las mujeres nos dan alas y los hombres raíces, pero pueden ser también al revés. Hay hombres que saben dar alas, y esos son muy valiosos, y esos son a los que tenemos que enseñar a nuestros hijos y nuestros nietos, que ellos deberían, porque además ellos ahora quieren para sus hijas lo mismo que para sus hijos, lo mismo que nosotras queremos para nuestros hijos, lo mismo que para nuestras hijas. Lo hago extensivo a los nietos. Entonces, cuando nos damos cuenta de que podemos educar a la nueva generación en vez de en el enfrentamiento, en la conciliación. En vez de que tú me vas a ayudar, no, estamos haciendo una tarea cada uno desde una vía, pero tiramos del carro en la misma dirección, no tú por delante y yo por detrás, sino cada uno en una parte del río, el río es estrecho, y vamos tirando y la barca avanza estupendamente. Entonces, creo que cada una de las personas que transita por tu vida forma parte de tu puzzle identitario. Y eso es muy importante. Los buenos y los malos. Todo el mundo te ayuda. Porque te ayuda a cambiar tus perspectivas, a mejorar tu forma de ver la vida, a corregir tus errores. Y está claro que somos todos el producto de genes y de circunstancias. Que las mujeres de mi vida estaban mucho más mediatizadas por sus padres, sus parejas, sus hijos, y hay que prepararle la mochila, este quiere las patatas redondas, el otro las quiere cuadradas, y sí, pero yo me tengo que dividir y hacerla. Que no hay que ser superhumano, que no te quieren más porque lo hagas todo perfecto, te quieren más porque tú les quieres más, porque estás, porque sonríes. Y es verdad que hay gente que le toca el papel ingrato de ser el que regaña, el que pone las cosas en su sitio. Otra frase que me viene mucho a la cabeza, y vuelvo a hablar una vez más de los consejos que me da mi marido, que no aproveché en absoluto en vida, pero me vuelven todos ahora que él ya no está, quizás porque cuando yo tenía las muletas, pues ni siquiera me daba cuenta, pero cuando ya no las tienes, aprendes a fabricarte tú unas nuevas. Entonces es muy, muy, muy importante darte cuenta de que tú eres capaz de ciertas cosas e incapaz de otras. Yo conducía fatal, yo quería conducir. Y me perdía, y chocaba, y no salía del garaje porque me había comido la pared, en fin, cosas afortunadamente, gracias a Dios, no muy graves. Y me decía siempre, ¿por qué no te dedicas a hacer lo que te sale bien? Que es reunir a la familia, hablar, hacer chistes, como ha dicho Eva al principio, dentro de mi inconsciencia, esa espontaneidad que a veces me hace meter la pata y decir cosas que no debo de decir. Pues no, yo quería hacer las mismas cosas que hacía él porque tenía envidia de esto que yo consideraba el pater familia y tal. Que es un error, que si cada uno de nosotros se dedica a su talento, será el mejor ser humano posible dentro de sus capacidades. Porque el mundo tiene una variedad maravillosa, pero nosotros siempre nos fijamos solamente en ciertos sectores. Entonces, como resumen, yo creo que he llorado, he reído, he amado, me han querido, pero afortunadamente puedo conjugar todos esos verbos en presente, y a mí eso me parece muy importante. Haber vivido tu tiempo con luces y sombras, pero sobre todo tener confianza en el futuro, porque reitero, cualquier tiempo pasado fue peor, créeme. La humanidad, a pesar de lo horrible del COVID, de la globalización y el Soros que por lo menos está publicado, hacernos la vida imposible, la humanidad encontrará nuevas formas de avanzar y de seguir adelante. Con lo cual creo que la vejez no es un drama si se afronta con ilusión, sabiendo que no podemos cambiar el pasado, podemos lamentarnos, pero que tampoco nos va a aportar nada, que el futuro no podemos absolutamente ni siquiera preverlo, es una entelequia, y que creo que nos basta y nos debe bastar ser queridos por nuestras familias, por nuestros amigos, que los amigos son fundamentales, y para las mujeres se ha demostrado que hasta cura el cáncer tener un buen grupo de amigas. El agradecimiento que siento es lo que me procura felicidad. Creo que hoy lo más importante es ser felices y buscar la felicidad de los demás. En este momento de COVID, de pandemias, en que nos han privado de abrazos, de besos, de cercanías, de reuniones, es ley de vida. Unos vienen para enseñar y otros estamos para aprender. A lo mejor en otra vida, si la hay, nos tocará enseñar. Y otra frase, que sabéis, yo soy muy de frasecitas, dice dos frases. ¿Qué dice? Una vida no vale nada, pero si no tienes la vida, has perdido todo. Si la felicidad es el deseo de repetir, he sido profundamente feliz. ¡Bravo! Gracias.
Muy bien, muy bien.